jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Raquel Gorosito, de Martín Wulig, de Diego Rosato y de todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente un programa, podríamos decir, temático o multitemático, ya que vamos a estar relacionando temas que van de un lado a otro de la geografía de nuestro mundo, ya que vamos a estar viendo la relación entre la música occidental y la música oriental. Vamos a estar tomando figuras de distintos países, pero específicamente nos vamos a centrar en la vida de Claude Debussy, un compositor que ha revolucionado, podríamos decir, la sonoridad que conocemos aquí en Occidente y específicamente en la música académica. Es por eso que lo tenemos aquí a Claude Debussy. Un gran aplauso para él, por favor. Y la verdad que es un placer tener a un compositor de la estatura de Claude Debussy que nos acompaña, digamos, a través del tiempo. Y es por eso que vamos a estar contando los primeros compases de su vida. Vamos a hablar un poco acerca de su infancia, de por qué mucha de su música está dedicada también a la infancia de su hija y de los niños en general. Y vamos a estar viendo cómo es que su música está fuertemente influenciada por la música oriental y específicamente por la música de Indonesia, de Rusia, también de la India. Y en los próximos programas también vamos a estar hablando de cómo la cultura oriental fue muy importante para la música popular de Occidente. Vamos a estar hablando de cómo los Beatles fueron influenciados por esto. Vamos a estar hablando de cómo otras bandas, como por ejemplo Queen y muchas otras, tomaron instrumentos de la India y tomaron muchísimas sonoridades también de esta región. Así que vamos a estar recorriendo esta zona de influencias que tenemos en este programa. Es por eso que tenemos a toda la música india y de Indonesia metida también en este estudio, acompañándonos, y cada tanto quizás toman el micrófono y hacen un poco de música. Y lo mismo va a hacer Debussy, que con su pluma va a ir trazando las notas que vamos a ir acompañando en su movimiento con nuestro oído. Vamos a estar bailando con sus mazurcas, con sus nocturnos, porque también veremos la influencia que han tenido otros compositores en la música de Debussy. Y en este caso vamos a estar viendo la influencia específicamente de Chopin. Y por eso vamos a empezar con uno de los tres nocturnos de Debussy, un nombre que quizás le suena a alguno que haya escuchado los nocturnos de Chopin, y vamos a estar escuchando el primer nocturno, llamado Nubes, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Charles Dutoit. Acabamos de escuchar el primero de los tres nocturnos de Claude Debussy, llamado Nubes, Nuage, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Charles Dutoit.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, la verdad, muy hermosa la pieza que has compuesto, Claude. Así que nuevamente un aplauso para él y para la orquesta que acaba de interpretar aquí en el estudio. Bueno, el día de hoy tenemos muchísima audiencia aquí en público, como pueden escuchar. Cada vez que aplauden se llena toda Radio Nacional de sonido. Es por eso que ahora, a continuación, sin tampoco ser descortés con el invitado de hoy, con Debussy, quería hablar un poco de su infancia. Quería, como dije al comienzo del programa, empezar por los compases iniciales de la vida de Debussy, en la que sus padres no mostraron demasiado interés por el desarrollo del muchacho. Así que podríamos agradecerle especialmente a su tía, a su querida tía Clementine, que es la que cae en la cuenta de la inclinación natural, del deseo del pequeño Claude por la música. Y así es como, alrededor de 1871, recibe sus primeras lecciones de piano, y así es como luego él dirá: solo he oído a dos pianistas buenos. Mi vieja maestra de piano, una mujer pequeña y gruesa, que me empujó hacia Bach y que lo tocaba como nadie hace ahora, poniendo la vida. Y el segundo era Liszt, a quien oí en Roma. Así que podemos ver la importancia que tuvo para él estas primeras clases de piano y especialmente esa vieja maestra. Es difícil decir que alguien fue realmente una maestra o un maestro en tu vida. Y para Debussy, parecería ser que fue su profesora de piano. Ahí Debussy desde su silla nos asiente con la cabeza, y uno de sus compañeros de clase del conservatorio también nos ayuda a entender cómo era la personalidad de este joven compositor. Y así es que lo describe como poco comunicativo, hosco y nada atractivo para sus amigos. Es decir, lo notaba ensimismado, un efecto que a menudo produce en sus obras, en los pensamientos de quienes las escuchan. O al menos hablo personalmente, creo que sus obras tienen algo de ensimismamiento. Y poco a poco comienza en él una batalla de inspiraciones. Digamos que empezó a escuchar a muchísimos compositores gracias a, bueno, su deseo, pero también gracias a las clases a las que asistía y en la que protagonizaban la pintura de Monet, de Cézanne, de Renoir, de Pizarro, los escritos de Edgar Allan Poe, los poetas simbolistas, las sonoridades de Oriente, y es por eso que el día de hoy vamos a estar relacionando música de Oriente con la música de Debussy. Y sin embargo, nunca dejó que los conceptos lo ahoguen en un mar de solemnidad. Digamos, él disfrutaba de todo esto. En ningún momento se lo tomaba con una seriedad que le imposibilite poder crear, poder componer. Él mismo decía: es el peligro de la metafísica en el arte. Wagner cayó en ella, como un histrión. La tetralogía de Wagner es una obra fallida. El ocaso es la pieza de un artista aplastado por su obra. La pieza de un artista aplastado por su obra. Es decir, que Debussy no creía en la clase de absolutos que sí creía Wagner. Se alejaba de la grandilocuencia, de la totalidad. No quería hacer una obra total, inmensa, y quizás el secreto era justamente no tomarse tan en serio lo que hacía. Se lo tomaba un poco con humor. Hay que ser ligeros, livianos, oníricos, como él fue transmitiendo en sus piezas. Todo esto se escucha en la música, no es solamente una descripción vana la que estoy haciendo. Pero para aprovechar que lo tenemos aquí en el estudio, quería escuchar otra de sus primeras obras. En este caso, tiene tanta influencia de la música de Chopin que la llamó mazurka. Recordemos que mazurka es una danza folclórica del pueblo polaco y justamente de ahí saca también sus mazurkas Chopin. Pero en este caso, Debussy, que estaba muy influenciado y que realmente le gustaba muchísimo la música de Chopin, utiliza este concepto, esta danza folclórica, y la introduce también a su propia sonoridad y a su propio estilo, ya en el año 1890. Acabamos de escuchar la mazurka de Claude Debussy del año 1890, interpretada por el pianista francés François-Joël Thiollier. Recién escuchamos la mazurka de Debussy aquí en el estudio en vivo. Bueno, me acaban de decir de producción que por favor no hagamos tantos aplausos porque si no perturba a toda la radio. Así que vamos a continuar un poco con la historia de Debussy. Y nuevamente quería hablar acerca de la relación que tenía con la música de Chopin y con otros compositores clásicos. Así, en el libro Historia de la técnica pianística, Luca Chiantore, su autor, nos cuenta: hablábamos con Debussy, yo tocaba su música y la de los demás. La música de los maestros que él admiraba tanto, como Bach, Liszt, Chopin. Chopin, sobre todo, era un tema del que no se cansaba nunca. Estaba impregnado, como poseído, por su forma de tocar. Debussy buscaba en sus propias interpretaciones todos aquellos procedimientos que atribuía a nuestro maestro común. Así nos cuenta Luca Chiantore, en su libro, esta influencia tan fuerte que tenía la música de Chopin en Debussy, quien además se había educado musicalmente en el Conservatorio de París, cuya escuela pianística derivaba de Georges Mathias, quien era uno de los alumnos de Chopin justamente. Y Debussy empezó a tocar el piano a los 8 años, en 1870, con una amiga de la familia, Madame Antoinette Moutet, que aseguraba haber sido alumna del pianista polaco, de Chopin. Y este dato igual nunca pudo ser verificado, pero Debussy siempre le profesó una gran admiración a lo largo de su carrera como compositor y pianista. Bajo la tutela de Madame Moutet, Debussy progresó rápidamente y en 1872 fue admitido en el Conservatorio de París al primer intento, cosa que pocos niños de 10 años eran capaces de hacer. Y las primeras obras de Debussy, que fueron evidentemente para piano, tienen una clara influencia de Chopin, incluso atendiendo solo a los títulos, como veíamos anteriormente con la Mazurca de 1890, pero también la Balada de 1890 también, y el Nocturno de 1892. También al comienzo escuchamos los tres nocturnos que escribió para orquesta, pero a continuación vamos a escuchar el nocturno que escribió para piano, que es nuevamente una de las primeras obras de Debussy, pero nos va a servir para ver la influencia tan fuerte que tenía Chopin en su música. Pero también prestemos atención a cómo el estilo de Debussy prevalece a pesar de todo lo que se proponga. Digamos, es increíble cómo agarra el concepto del nocturno y hace algo totalmente distinto, algo totalmente disruptivo también desde su lugar. Realmente creo que es una de las obras no tan conocidas de Debussy, pero que tiene una riqueza increíble, a pesar de que haya sido una de las primeras composiciones de su vida para piano específicamente. Así que escuchemos atentamente este nocturno. Acabamos de escuchar el Nocturno de Claude Debussy, interpretado por Jacques Rouvier en el piano. Bueno, recién escuchábamos el Nocturno de Claude Debussy, viendo nuevamente la influencia que tuvo Chopin en su música y en su vida, y a continuación nos vamos a meter un poco más en la influencia que tuvo Debussy para todos los demás, para hasta el día de hoy la influencia que tiene su música, pero también vamos a ver cómo la música oriental se metió en las obras de Debussy. Así que imaginémonos que hoy es 6 de mayo de 1889, es la Gran Exposición Universal de París, todo un acontecimiento cultural y social para la época, y que nos abre sus puertas. Y el símbolo principal de este evento es nada más y nada menos que la Torre Eiffel, un prodigio de ingeniería cuya construcción finalizó tan solo unas semanas atrás. Y así es como Debussy y un tal Ravel de 14 años escuchan en aquellos días de alumbramientos tecnológicos y culturales algo que jamás antes habían escuchado, la música natural de la isla de Java, Indonesia. Y también este fue el puente para descubrir la música rusa, japonesa y árabe. Todos ellos quedan capturados por sus evocadoras texturas y contrapuntos y sonoridades tan rupturistas, podríamos decir. Y han pasado 5 años, ahora estamos en 1894, y Debussy estrena su bellísimo Preludio a la siesta de un fauno en París también. Y en una conferencia que se da en torno a 1970 en Harvard, el director de orquesta Leonard Bernstein dice sobre esta obra: "No solo fue un cambio estilístico, sino que fue un cambio radical. Tempos, escalas, timbres, todos estos elementos en libertad. Debussy es un antes y un después en el devenir de la música orquestal, y de la música en general, diría yo". Y así es como Debussy mismo lo decía en palabras, y lo digo yo, por más de que él esté aquí a mi lado, porque prefiero que él lo diga con notas. Él decía: "No existe una teoría, solo tenés que escuchar. El placer es la ley. Me gusta la música con pasión, y porque me gusta, trato de liberarla de las tradiciones estériles que la ahogan. Es un arte libre que brota, un arte al aire libre, sin límites, como los elementos, el viento, el cielo, el mar. En ningún caso debe ser cerrado y convertido en un arte académico". Por eso, invito al maestro a que interprete, junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, Preludio a la siesta de un fauno. Así que ahora sí, pueden aplaudir y tomar asiento.
Thank you.
acabamos de escuchar Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, dirigida por Andrés Orozco Estrada. Bueno, recién escuchamos la última pieza que vamos a escuchar el día de hoy de Claude Debussy, pero no la última que vamos a escuchar en el año, ya que nos va a estar acompañando aquí durante mucho tiempo. A continuación, vamos a estar escuchando algo de música de Indonesia, pero antes de eso, quería leer algunos de los mensajes de oyentes, ya que no he podido leer mucho en las últimas semanas y nos ha estado llegando un montón de mails y de mensajes en nuestras redes sociales, así que quería empezar con Luis Andrés Rentería Beltrán, que nos dice: buenas noches, excelente la audición de hoy. Aunque a veces me desorienta Charlie Parker, es imposible desconocer su gran talento. Así que un gran saludo para Luis, a quien también le mandamos un gran aplauso. Y también quería leer un mensaje muy especial que nos manda Néstor, que la verdad que escribe muy lindo, porque escribió un mail muy muy hermoso que tuve que recortar algunos fragmentos para que pueda entrar en el programa, pero que nos dice: escucho la emisión cada jueves, es la primera vez que te escribo. Realmente el programa de ayer fue de excelencia. Qué bueno ese diálogo con Alejandro Dolina, especialmente cuando ambos, vos y él, refirieron al tema del destino, Dios, el azar. Yo no soy muy doliniano, pero al ingresar en la mencionada tercera parte de la charla, en ese preciso pasaje, la tensión se convirtió casi en emoción. Y cuando esto sucede, no solamente hay lucimiento del entrevistado, sino, y desde ya, del entrevistador. En relación a la primera frase de este mensaje, imaginarás cómo somos, no voy a decir los tímidos, aunque sí los no muy versátiles en el arte de las palabras. Estas se nos antojan de vez en cuando, ellas son fieles solamente cuando los sentimientos las apañan, así que recién, al otro día de la emisión, me decidí a escribir. Punto aparte para las cortinas del programa, tanto la del sintetizador como la del piano. Ni se te ocurra cambiarlas para 2022. Felicitaciones y aquí tenés un oyente. Bueno, la verdad, un mensaje que cuando lo leí me dejó sin palabras, porque están todas las palabras ahí, elegidas muy especialmente, se nota, un mensaje cargado de un montón de cosas, así que no hay mucho que pueda agregar, solamente quiero agradecerle realmente por lo que dice. Me alegra mucho que tengamos oyentes que escriban bien y que además les guste las charlas que hemos tenido y la música que hemos tenido. Les recuerdo también a todos que si quieren escuchar la charla que tuvimos con Alejandro Dolina, está subida en nuestro Spotify Sonido con Sentido. Así que nuevamente pido un aplauso por Néstor. Bueno, ahora para ir terminando el programa, como dije, no vamos a escuchar a Debussy, sino que vamos a escuchar un poco de música de Indonesia, ya que, como hemos dicho, presenció, tanto como Ravel a los 14 años en una exposición en París, música de Java, de Indonesia, y eso fue muy influyente en su música, tanto como música de otros países que no eran tan tomados en cuenta por la música europea, podríamos decir. En este caso, vamos a escuchar al grupo, y espero estar pronunciándolo un poquito bien, llamado Gamelan Semara Rati, que se formó en 1989 como un colectivo de los mejores músicos, compositores, bailarines y coreógrafos del sur de Bali, en Indonesia, incluidos muchos graduados estimados de la Academia Nacional de las Artes en Denpasar. Y el director de este grupo es, y espero que aquí me disculpe, Anak Agung Gede Anom Putra, cuyo sobrenombre es Anom Baris, quien se hizo famoso en Bali cuando era adolescente por el intenso control, el poder y la belleza de su danza guerrera masculina llamada Baris. Este grupo tiene instrumentos metalófonos, xilófonos, membranófonos, gongs, ófonos, flautas de bambú e instrumentos de cuerda frotada y de cuerda pulsada. Estos instrumentos no vamos a poder profundizar el día de hoy, pero en próximos programas vamos a seguir hablando de música de Indonesia y estos instrumentos a los cuales nosotros no estamos muy familiarizados, pero que son realmente muy interesantes. Así que, para ir terminando el programa, vamos a escuchar un fragmento de la canción cuya traducción sería Un pájaro cantor, por la banda Semara Rati, de Ubud, un pueblo de Bali, Indonesia.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de la banda Gamelan Semara Rati de la canción Un pájaro cantor.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, recién escuchábamos un ejemplo de este estilo de música llamado gamelan, propio de Indonesia, más específicamente de la isla de Java, y en este caso escuchábamos a la banda Semara Rati, una banda muy interesante por la sonoridad, por la trascendencia que tiene en Indonesia y en varias partes del mundo. La verdad es que es una banda a la que le va muy bien y que es un exponente muy importante de este estilo de música. Así que si ustedes tienen otros exponentes de este estilo de música, mándenos un mensaje y cuéntenos también qué les pareció esta música, qué similitudes y diferencias le vieron con la música de Debussy, cómo se imaginan ustedes que fue la escena en la que un joven Debussy y un joven Ravel estuvieron escuchando este tipo de sonoridades y cómo es que las fueron incluyendo también a sus partituras. Nos quedaron muchísimas cosas para hablar acerca de la vida de Debussy y de su música, así que le pido al compositor que se quede en su silla hasta el próximo jueves, en donde vamos a seguir hablando con él acerca de todo esto. Vamos a hablar acerca de su relación con Ravel, vamos a hablar acerca de cómo se relaciona la música de la India con los Beatles, cómo es que se relaciona este tipo de instrumentos con la música de Queen, con la música de Freddie Mercury, y también con la música clásica, como hemos estado hablando el día de hoy. Así que nuevamente les recomiendo el programa Clásicos Desatados de esta misma radio, conducido por Jessica Feinsold, que está los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 11 de la mañana. Así que nuevamente quiero también agradecer a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Martín Wulig, a Diego Rosato y a todos ustedes que nos mandan mensajes tan lindos como los que leímos el día de hoy y que nos siguen semana a semana en este encuentro de todos los jueves al que llamamos Sonido Consentido.